Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ha empezado a hacer bueno en los últimos días en Valladolid y sabemos que muchas veces cuando el sol aprieta lo que queremos es darnos un buen chapuzón, refrescarnos. Y hay muchos vallisoletanos que utilizan nuestro río Pisuerga para ello, pero es que desgraciadamente en los últimos días hemos tenido que rescatar dos cuerpos sin vida del río Pisuerga. El último, un joven, este mismo domingo, que estaba bañándose junto con otras dos personas, otros dos amigos, y no salió del agua. Claro, nos hemos preguntado que realmente cuando llegan estas épocas, nos preguntamos si hay el agua es apto o no apto para el baño, que es ese, verdad, informe que esperamos todos los años. Pero claro, hay muchas zonas que seguramente tampoco sean, que tengan una cierta seguridad a la hora de bañarse, y por eso queremos saber si es seguro o no bañarse en nuestro río Pisuerga. Por eso nuestra compañera Laura Ríos ha estado hablando con el grupo de rescate y emergencias, que siempre colabora en este tipo de casos y que nos va a dar alguna pista sobre saber si podemos o no meternos a nuestro río.
El calor que hemos tenido estos días atrás ha llenado las riberas del río Pisuerga de quienes buscaban refugiarse de las altas temperaturas. Las zonas del embarcadero y la playa fluvial se han convertido en improvisados solariums. Hoy nos vamos a interesar por la seguridad del baño en el río, donde es habitual ver a los jóvenes lanzarse al agua. Y es que el baño en zonas no habilitadas no debería ser un juego. En lo que llevamos de año, el río se ha llevado por delante la vida de 5 personas. En la última semana, un joven de 20 años, cuyo cuerpo aparecía la noche del domingo debajo del puente de Condesa e Hilo. Días antes se rescataba en el río el cuerpo sin vida de un pescador y vecino de Delicias de 68 años que había desaparecido 48 horas antes mientras practicaba la pesca. Mario González pertenece a la Asociación de Salvamento y Rescate. Muy buenos días y bienvenido a Herrera en COPE.
Buenos días.
Mario, ¿es seguro bañarse en el río Pisuerga?
Bueno, bañarse en cualquier cauce de aguas abiertas tiene sus peligros. Es decir, meterse en un río no es lo mismo que meterse en una piscina, y las precauciones que hay que seguir en aguas abiertas con corriente no son las mismas que hay que seguir cuando nos bañamos en una piscina.
Sí que es verdad que este río en concreto tiene zonas habilitadas para el baño. Imagino que esas zonas están preparadas para realizar un baño seguro. Pero ¿qué ocurre cuando ese baño se produce fuera de ese espacio? Y por lo que me decías, en ríos, ¿no?, de aguas abiertas y sobre todo que está a merced de las corrientes.
Bueno, pues básicamente lo que se produce es una mayor inseguridad, porque el río tiene su cauce y tiene su arrastre, y entonces pues no es lo mismo nadar, digamos, a favor de corriente que cuando tienes que volver en contra de corriente al punto desde el que has salido. Y sobre todo, pues en el río se produce en función de la orografía del fondo, pues remolinos. Se produce en algunos sitios donde, digamos, que nos es mucho más complicado nadar que cuando lo hacemos en una piscina, donde el agua no se mueve nada más que por el movimiento que hacemos con nuestro cuerpo.
Mario, por tu experiencia, ¿cómo es el río Pisuerga?
Pues el río Pisuerga es un río que, aparte de sus problemas de salubridad por la cantidad de materia orgánica que lleva en suspensión, por ejemplo, este año tampoco va a haber zona habilitada para el baño en la playa de las Moreras, pues es un río que tiene bastante caudal, que tiene un fondo bastante irregular, que además es un fondo bastante sucio con bastantes elementos que crean remolinos, como ramas desprendidas y troncos arrastrados por la corriente, escombros que se encuentran en el fondo. Y eso crea pues problemas que afectan a la estabilidad del baño.
Puede parecer que el río está en calma ahora mismo, pero esconde peligros, como decía, esos remolinos. ¿Qué puede ocurrirle al bañista cuando se atreve finalmente a hacer frente a estas recomendaciones que estás poniendo sobre la mesa? Se mete en el agua y se encuentra con una situación así. ¿Cómo ha de actuar?
Nadar a favor de la corriente es mucho más sencillo. El problema es que cuando vuelves y no tienes un buen fondo físico y tienes costumbre de nadar contracorriente, pues la corriente te agota. Este año el río baja con bastante caudal, lo cual significa que se incremente la corriente. Cuando tú te agotas, en vez de pelear para vencer a la corriente, que te va a ganar siempre, pues ahí la precaución que hay que tomar es desplazarse rápidamente hacia la orilla y el trozo que te falte a donde quieras llegar ya le harás andando por la orilla.
En esa lucha con la corriente, siempre va a ganar la corriente, como bien dices.
Sí, sí. Contra el agua en movimiento no se puede luchar, ni en el mar ni en un río.
Podríamos quedarnos con esta recomendación, precisamente, Mario.
Sí, sí. Es que es más de la mayoría de los problemas que nos encontramos en ahogamientos en los ríos. No puedes luchar contra la corriente, te va a agotar, y cuanto más luches, más te va a agotar y menos posibilidad de reacción vas a tener. Si a ti te arrastra la corriente, busca la orilla, nada más, y la más cercana, claro.
Y estos días, ya por último, Mario, que está apretando el calor, que hemos tenido altas temperaturas, sí que es verdad que uno se refugia en las zonas próximas al río, sobre todo recordar, ¿no?, esa recomendación, ¿no?, que aunque sea apto el baño, que en este caso ya nos adelantas que no va a ser así este verano, el río es traicionero, ¿verdad?
El río es traicionero por lo que hemos hablado antes, no solamente por la corriente que tiene por generación una corriente de agua como un río, sino porque además se producen remolinos, se producen turbulencias, hay muchas zonas del río donde se colocan pesqueras para favorecer el arrastre del río y eso crea más corrientes en unas partes del río que en la otra, y porque nosotros aprendemos y nos acostumbramos a nadar en una piscina, y el río es completamente diferente.
Pues Mario, nos quedamos con esa recomendación y sobre todo agradecer el trabajo que realizáis desde la Asociación de Salvamento y Rescate, que habéis tenido un año muy intenso, además, precisamente.
Sí, sí, llevamos unos cuantos fines de semana, que son todos los días del fin de semana, porque nosotros, como agrupación de voluntarios, cuanto más tiempo podemos dedicarle son los días de fiesta, como es lógico. Y desde luego, pues muchas gracias por tu agradecimiento.
Muchísimas gracias, Mario, sobre todo por estar pendientes y cuidar también de nuestra seguridad con estos consejos que nos has brindado. Un abrazo muy fuerte, Mario González, de la Asociación de Salvamento y Rescate.
Gracias.
Gracias a los dos y grandes consejos, los que nos ha dado Mario, que tenemos que seguir si queremos disfrutar del verano y salir a salvo del río Pisuerga o de cualquier río donde nos bañemos. Gracias.
Al servicio de Valladolid.
Y vamos a hablar de esa oficina de Valladolid Now, que seguramente nuestros oyentes ya hayan escuchado en más de una ocasión, porque es esa oficina municipal de proyectos y sobre todo que quiere atracción de inversiones. Pues lo que ha traído este Valladolid Now es un nuevo club deportivo a Valladolid, el Bidding, que ayer se presentó y va a generar más de 170 o casi 170 puestos de trabajo en Valladolid con una inversión de 20 millones de euros. Pero quien nos va a hablar perfectamente de esta nueva llegada a Valladolid, de este grupo deportivo que dice va a ser una revolución absoluta para el mundo del fitness en nuestra ciudad, es Fernando Rubio, que es el gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico. Muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Marta. Encantado nuevamente de estar con vosotros.
Igualmente. Para hablar de la llegada, como decimos, de Bidding, que ayer se presentó, de este nuevo centro deportivo que va a abrir en la calle Santander, ¿verdad?, número 2, en esa avenida Santander número 2, donde va a revolucionar, ha dicho, el fitness de la ciudad. ¿Por qué? ¿Cómo lo va a hacer?
Pues fíjate, yo creo que es muy interesante, ¿no? Ellos es una empresa que tiene ya 12 centros deportivos en España. Uh-huh. Y Bidding va a crear, como tú decías, un club deportivo y un centro deportivo que va a ser un referente, ¿no? Estamos hablando de 665 puestos de trabajo directos, 100 indirectos, y lo que ofrecen es en una parcela que era, os acordaréis los oyentes, donde estaba la antigua Lauki, estamos hablando, sí, como tú decías, de la avenida de Santander número 2, de una parcela de más de 18.000 metros cuadrados con instalaciones deportivas, donde incluso la zona exterior son de 10.000 metros cuadrados, para uso lúdico y deportivo, con pistas de pádel, piscina, pero tienen piscina cubierta, aparcamiento de 200 plazas y sobre todo aplicando la más avanzada tecnología a este centro, ¿no? Desde luego va a ser un referente. A partir del próximo 5 de junio ellos van a abrir sus puertas, la oficina comercial que está, como tú decías, Marta, en esta avenida Santander número 2, y ellos quieren abrir el centro en el último trimestre del año, ¿no? Y nos dijeron una cosa muy interesante ayer, que es que quieren involucrarse en la vida de la ciudad, que quieren participar en eventos, que quieren ser un agente más para favorecer lo que es el deporte y lo que es la salud, ¿no? Uh-huh. Nosotros, desde luego, lo que tenemos que hacer es dar la bienvenida. Este es un proyecto que ya contaba con una licencia, pero nosotros les estamos ayudando en el acompañamiento. Por ejemplo, les hemos ofrecido nuestro portal de empleo de Empleo Valladolid, para que ellos puedan seleccionar allí también los currículos, ¿no? Y desde luego les vamos a poner las máximas facilidades para que, recuperando, ¿os acordáis que antiguamente eso se, en el plan general, eso tenía solo podía ser para suelo, en este caso ese suelo industrial solo podía tener el uso lácteo, luego posteriormente se modificó ampliando el uso y gracias a abrir ese uso y que sea un uso industrial ha podido venir este centro deportivo que va a dinamizar muchísimo la zona, ¿no? Porque, como tú decías, la inversión es de más de 20 millones de euros. Fijaros de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, es un centro de deportivo que va a ser de referencia en España.
Y precisamente hablabas del uso de ese suelo y demás. Sé que ayer ha habido también muchos comentarios con respecto a que la licencia de obras fue aprobada incluso antes de que llegara el actual equipo de gobierno, en el 2022. No sé qué, claro, y decían que entonces cómo podía ser que bajo el paraguas de Valladolid Now se hubiese atraído la llegada de Binin. ¿A eso qué tenéis que responder, Fernando?
Claro, eso es lo que te estaba explicando, ¿no? Uh-huh. En el equipo de gobierno anterior modificó el plan general para que solo cupiera el uso lácteo en esta parcela, ¿no? Uh-huh. A petición también, en este caso, de la oposición del Grupo Popular, se amplió y al final fue este uso industrial. ¿Eso qué ha permitido? Pues que se obtuviera licencia, lógicamente, antes. Pero ¿qué hace Valladolid Now? No se limita solo a la atracción de inversiones, sino al acompañamiento. Nosotros damos un acompañamiento integral que consiste hasta imaginar hasta la posibilidad de ofrecer vivienda a los directivos que vengan, colegios, facilitar y simplificar la tramitación administrativa, coordinarnos internos con el resto de las áreas y en las distintas concejalías y hacer un apoyo, en este caso también, como os decía, incluso a la búsqueda también del talento que tenemos aquí, de ayudarles con nuestra página también de empleovalladolid.es a captar a la gente y a que la gente de Valladolid tenga aquí una oportunidad, ¿no? Hablamos de las ciencias de la salud que están también en la universidad privada, Universidad Europea Miguel de Cervantes, todo lo que tiene que ver la colaboración con la pública. O sea, nosotros somos interlocutores y lo que a través de Valladolid Now es intentamos acompañar y poner las cosas sencillas, ¿no? Y al final lo importante es que estos proyectos de ciudad se materializan, claro, y que salgan adelante y que sean productivos. Y porque esto va a ayudar, como os decía también, a que 100 puestos indirectos, a que empresas locales también les ayudemos a consolidarse y a crecer. Por lo tanto, yo creo que al final estos proyectos de inversión deberían ser proyectos de ciudad estratégicos de todos y que bienvenida a Valladolid Now para que apoyemos a traer nuevos proyectos que van a seguir viniendo, claro, y los que sí vamos a seguir trabajando, que hay que ser cautos, que las cosas se van haciendo en el día a día, que esto es paso a paso. El otro día teníamos con la Cámara de Comercio el primer foro de inversiones de la ciudad de Valladolid y aquí la gente se va conociendo, se van estableciendo cauces y ahora que sabéis que estamos en licitación del laboratorio tecnológico en el contenidos digitales, pues también seguro que van a venir nuevas oportunidades. ¿Para qué? Para que la gente con talento se tenga que quedar aquí, no bote con los pies, es decir, se marche, que fidelicemos el talento y generemos, desde luego, nueva riqueza y desarrollo económico de la ciudad. Y eso es cosa de todos, ¿eh? No es de un equipo de gobierno, es de una ciudad y la que nosotros creemos firmemente que así lo vamos a hacer, ¿no?
Pues perfectamente explicado, Fernando, como siempre, y además yo creo que nos tenemos que quedar con los objetivos finales, con los conseguidos, con esa materialización de empresas que llegan, que van a generar empleo, que van a generar riqueza, que quieren pertenecer a ese tejido empresarial y también social de la ciudad, y que al final la ciudad efectivamente la hacemos entre todos y tenemos que apoyarla independientemente de muchas cosas. Así que gracias por todo.
Así debería ser. Muchas gracias a vosotros. Mira, la semana que viene nos vamos a ir a París con empresas tecnológicas. Fíjate. Y empresas, porque hay que ser proactivos, ¿sabes? Entonces, hay que esperar en Valladolid, en la ciudad, pero hay que salir fuera, ¿no? Entonces, a veces nos decían, ¿y dónde está vuestro caladero? Pues el natural es en Madrid, pero es en todo el mundo, ¿no? Porque lo que no hagamos nosotros, otros los van a hacer. Entonces, desde luego, gracias a vosotros, a los medios de comunicación por difundirlo, y que cuando viene la gente ve la calidad de vida que tenemos aquí. En el mundo del videojuego hemos atraído una empresa de Valencia y nos lo decía. Decía, es que el alquiler es la mitad de barato, es que hay calidad de vida, es que voy andando a los sitios, es que Valladolid era una desconocida y merece la pena. Pues eso es lo que tenemos que seguir haciendo.
Por supuesto que sí, y contigo a la cabeza.
Y seguiremos. Muchas gracias, Marta.
Fernando, un beso muy fuerte. Gracias.
Gracias a los oyentes y a vosotros. Un beso muy grande. Gracias. Adiós.
Y vamos a seguir hablando de nuestro talento, el de casa, y el que sigue hacia adelante y sobre todo ayuda a visibilizar grandes causas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la Asociación de Autismo de Valladolid. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque Solera ha lanzado unas nuevas camisetas preciosísimas que van a colaborar estrechamente con la Asociación de Autismo de Valladolid, como decimos. ¿Cómo? Bueno, pues con Únicos, que así es como se llama esta camiseta, pero que es mucho más que una camiseta, y nos lo va a explicar enseguida el CEO de Solera, Jaime Curiel. Muy buenos días.
Hola, Marta, buenos días.
Un placer charlar contigo, como siempre, Jaime, para que nos expliques esta iniciativa tan bonita, que ya se pueden comprar estas camisetas y que os habéis unido a la Asociación de Autismo de Valladolid para que Solera vuelva a dar ese granito de arena, ¿no?, en estos temas sociales tan importantes.
Sí, al final nosotros nacimos hace 15 años en Valladolid y hay que ir devolviendo poco a poco todo lo que podamos a nuestra ciudad y a nuestra sociedad. Entonces, de ahí que hayamos hecho estas dos camisetas con diferentes diseños y que el precio son 24,90 y que se dona íntegramente a la asociación lo que se recaude.
Uh-huh. Ahora hablaremos de toda esa recaudación y de cómo podemos todos participar, pero me ha gustado mucho también conocer que esos modelos que digo yo que de verdad que son muy bonitos, van a ser unas camisetas muy chulas que podemos lucir todos los vallisoletanos y los no vallisoletanos, se ha elegido mediante votación, ¿no?, esos dos modelos creados. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Sí, hicimos en redes sociales una campaña especial con 10-12 modelos que diseñamos, y entre todos nuestros seguidores se eligieron dos. Un diseño de unos muñequitos y otro con la palabra Únicos. Si quieres te explico un poco,
sí, claro,
en qué consistió cada uno de ellos.
Por favor.
Pues el de los muñequitos, pues son unos muñequitos muy divertidos, además, en colores y tal, que lleva la palabra Únicos. Uh-huh. Que lo que queremos es un poco que se vea con colorido y con formas diferentes, resaltar esa idea de singularidad de cada persona, ya no solo las personas TEA. En la espalda lleva luego un lema, que es que cada mente brilla de manera única, y al final es ya no las personas TEA, todos somos diferentes, entonces hay que ayudar a esa inclusión y poder transmitir con estas camisetas alegría, creatividad y la belleza de la neurodiversidad.
Claro que sí, porque es que eso es lo más importante,
sí, sí,
¿verdad? Ya no solo colaborar, Jaime, como decimos, y dar todo lo recaudado a esa asociación que hace un trabajo maravilloso, que lo podíamos también escuchar esta mañana cuando lo habéis presentado, sino que también estáis ayudando mucho a dar esa visibilidad tan necesaria, ¿no?, a todas estas personas, a este colectivo.
O sea, la idea inicial nuestra no era solo recaudar todo lo que se pueda vender. O sea, la verdad es que hemos hecho unas camisetas diferentes para que llamen la atención, porque son bonitas y originales, uh-huh, y sobre todo pues que se hable de ellas. O sea, que, oye, ¿qué camiseta más original? ¿Qué quiere decir esas frases? Entonces, y al que la haya comprado y le pregunten, pues podrá transmitir todo esto que necesita el autismo, que es inclusión, ayuda, y que todos seamos conscientes de la diversidad de estas personas, que necesitan que esta concienciación para que la sociedad cada vez les admita más dentro de todo. Tienen el mismo derecho que cualquier persona.
Por supuesto que sí. Para eso, como decimos, está esta asociación a la que estáis ayudando, estáis colaborando con ellas. ¿Y dónde podemos encontrar estas camisetas, Jaime? Porque podemos irse que a las tiendas físicas de Solera, pero también pedirlas online, ¿verdad?
Sí, las vendemos en nuestra web en Solera Moda, en una pestaña especial que tenemos solo para estas camisetas, y luego en nuestra tienda de Montero Calvo en el centro y en la de Río Shopping.
Uh-huh. Pues ahí es donde vamos a poder adquirirlas, estar guapísimos con ellas, pero sobre todo también contribuir a visibilizar, a charlar, a explicarlos, como perfectamente nos ha hecho Jaime Curiel, estas camisetas, que va a ir todo a esa Asociación de Autismo de Valladolid, que hace una labor maravillosa. Jaime, gracias de verdad por todo lo que hacéis desde Solera y por habernoslo explicado también. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, Marta. Buen día. Hasta luego.
Mediodía. COPE más Valladolid. Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983-251225. Hacemos sencillo lo más difícil.
Vamos a hablar ahora del soterramiento. Sí, porque esa plataforma por el soterramiento ha pedido comparecer en la Comisión de Transportes del Congreso. Quieren dejar muy claro, con datos objetivos que quieren trasladar, que este proyecto realmente es viable económicamente y técnicamente, y quieren que todo el mundo en la Comisión de Transportes pues tenga un conocimiento muy claro sobre esta realidad que viven los ciudadanos en Valladolid, que ya sabemos, ellos lo llevan defendiendo muchísimo tiempo. Quieren que esos 92.000 ciudadanos que viven segregados, dicen, al otro lado del muro, pues puedan formar parte también de la ciudad. Pero queremos saber mucho más acerca de esta iniciativa, de cómo han pedido comparecer en la comisión y si tienen esperanza de poder hacerlo. Con su presidente, Alfonso Peña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Habéis dado un paso más allá y queréis participar, ¿no?, dentro de esa Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados, para explicar, como decía yo, todos esos objetivos que tenéis desde la plataforma, ¿no?
Claro, vamos a intentar precisamente llevar al Parlamento, a la sede de la soberanía nacional, donde tratar de poder explicar y tratar a los representantes de la ciudadanía pues lo que se está gestando en Valladolid, ¿no? El desastre urbanístico que representa la integración ferroviaria para la ciudad. Llevamos años intentando hablar con representantes del Estado, del Gobierno de la Nación, a través de la subdelegación y la propia delegación del Gobierno, y han pasado distintos subdelegados, delegadas y delegados y delegadas del Gobierno, y ha sido imposible, ¿no? Jamás nos han recibido, no han querido escucharnos, y ellos continúan con ese falso debate que hasta ahora no se había hecho absolutamente nada, cuando desde el 2002 para acá pues se han hecho muchas cosas, y ahí están pues todos los talleres de Renfe, la variante de mercancías, la intermodal que se está construyendo, el soterramiento de las vías del tren en el barrio del Pinar y del polígono San Cristóbal y el barrio del Pinar de Jalón, que evidentemente ya más. Curiosamente, se han hecho con gobiernos socialistas, concretamente el soterramiento de las vías del Pinar de Antequera y del polígono de San Cristóbal, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero, ¿verdad? Pues entonces queremos llevar tratar de, a ver si nos escuchan en el Parlamento. Lo vemos difícil y complicado, ¿no? Porque, bueno, pues parece ser que el Partido Socialista o los españoles, esto está a lo que dicta el ministro, y el ministro pues creo que, lejos de enmendar la plana y decir me he equivocado en su momento y es tiempo de rectificar y reconocer los errores y ahora la oportunidad, además yo siendo ministro de la ciudad, soy vecino de la ciudad de Valladolid, he sido alcalde de la ciudad, etcétera, etcétera, apostemos por la verdadera integración, que es el soterramiento de las vías del ferrocarril, y acabar con ese muro, que es un muro, como todos los muros, por definición, separan, dividen en dos modelos claramente diferenciados de ciudad. Un modelo que crece adecuadamente y armónicamente, con equipamientos, dotaciones, etcétera, etcétera, y otro parte de la ciudad, otro modelo de ciudad, que languidece, muere, incluso corre el riesgo en algunos casos de convertirse en guetos urbanos, ¿no?
Y Alfonso, pues, ¿quién tiene que daros el permiso para comparecer en la comisión?
Pues supongo, no conozco muy bien cuáles las normas, pero supongo que alguna mesa de las, en este caso de la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, pues tendrán que autorizar o no la comparecencia de, o ver o no conveniente la comparecencia de la plataforma en esa comisión de transportes. También hemos solicitado intervenir en la Comisión de Transportes del Senado, en las dos cámaras. También es nuestra intención hacer entrega en el Ministerio de Transportes las más de 16.000 firmas que en su día recogimos de ciudadanos de Valladolid, apoyando y apostando por la verdadera integración, que no es otra que el soterramiento de la tierra.
Seguís luchando, Alfonso, yo creo que es la conclusión, ¿no? Por intentar realmente que el soterramiento sea una realidad que lo veis factible, que tenéis esa documentación preparada y que queréis simplemente ahora mismo, por lo que yo estoy viendo, que os escuchen. Queréis crear ese diálogo abierto, ¿no? Que no se os cierre la puerta con un no sin explicación, sino que realmente la gente que puede llevarlo a cabo os escuche directamente y también se tenga en cuenta la opinión de la ciudadanía representada un poco en vosotros, en esta plataforma por el soterramiento.
Claro, si es que el falso debate a lo que algunos han empeñado en llevarnos, entre un debate entre la izquierda y la derecha, y si el soterramiento es de izquierdas o es de derechas o porque el Partido Popular, si es que esto no se trata de esto. La plataforma como tal, y desde el minuto uno y siempre, pues somos personas que hemos defendido el soterramiento desde distintas posturas políticas, desde distintas militancias en distintos partidos. Muchos de nosotros venimos de la izquierda, de militar en partidos de izquierdas o del Movimiento Ciudadano. Y siempre, siempre, siempre hemos defendido lo mismo. Mm. Hay que denunciar que en 2017, frente al falso relato de que es imposible económica y técnicamente y todas estas cosas, pues no hubo debate. Fue un acuerdo entre una minoría, sí que es verdad que eran representantes de los ciudadanos, en este caso del Ayuntamiento, el Ministerio de Transportes y la Junta de Castilla y León, pero en un consejo de administración de la sociedad Valladolid Pacta Velocidad, sin contar absolutamente con la ciudadanía para nada, deciden abandonar el proyecto de soterramiento y firman un nuevo convenio que consiste en la construcción de túneles y pasarelas que ellos llaman integración ferroviaria en su país. Pues si eso es participación ciudadana, que venga Dios y lo vea. Entonces, nosotros queremos acabar con ese falto cerrado. Nosotros seguimos denunciando algo que no es bueno para la ciudad, que no es bueno para los ciudadanos, y que realmente lo único que acabaría y sería realmente integrador es el acabar con esa brecha urbana que representa el trazado ferroviario, que es que ahora quieren meter una tercera, vamos, no quieren, están metiendo una tercera vía más, que va a aumentar el tráfico ferroviario, según ellos, enormemente. Entonces, esa brecha urbana se va a acentuar aún más. Y se acentúa aún más creando barreras urbanas como son los túneles. Los túneles al final son barreras urbanas.
Pues
para nada integran.
Esperemos de verdad que os escuchen. Ahora mismo, Alfonso, yo creo que es lo que pedís principalmente, que lleguéis a esa comisión de transportes en el Congreso o en el Senado y que se os escuche, por lo menos que se os escuche, y luego ya se decidirá. Pues gracias de verdad por habernoslo contado. Un beso muy fuerte, Alfonso.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y vamos a seguir metiéndonos en la vida de los abogados, sabiendo lo que sienten, lo que piensan y cómo se preparan, porque los oyentes están teniendo mucha curiosidad también por este mundo y se lo queremos preguntar a él, a Jesús Asenjo. Buenos días, Jesús. Jesús, buenos días. Vamos a ver si recuperamos esa conexión con Jesús Asenjo y vamos a intentar de alguna manera pues que nos cuente y nos explique cómo es ese día a día dentro de los abogados. Recordaremos que la semana pasada nos hablaba de que realmente si existía o cómo existía esa relación entre abogados de ambas partes, que claro que muchos clientes decían, oye, pues es que se conocen, tienen ese trato cercano y amable, cuando vamos a entrar a un juicio habrán pactado algo antes. No, realmente yo creo que Jesús nos explicó perfectamente cómo se conocen entre todos y en una ciudad como Valladolid más, y cómo tienen ese trato independientemente de cómo después cada uno defienda a su cliente. Bueno, pues la gente ha querido saber más acerca de cómo es su vida y de cómo se preparan un juicio, si estudian muchísimo las horas antes, cómo es, bueno, pues ser un abogado. Y ahora sí, ya tenemos a Jesús para que nos lo cuente. Jesús, buenos días.
Marta, buenos días y disculpas.
No te preocupes. Cuéntanos, Jesús, ¿cómo es ese día a día que nuestros clientes tienen curiosidad por saber cómo os preparáis los juicios, cómo es ser un abogado?
Sí, nada, bueno, vamos a ver. Hoy, básicamente, ahora tenemos una corriente entre los oyentes, pues bueno, pues quieren saber un poquito más cómo son las entrañas, ¿no?, de la abogacía. Yo creo que también bajar un poquito a lo que es el, bueno, pues a bajar un poco del barro personal, ¿no? Es decir, porque bueno, al final también es nuestra profesión, somos personas y como en todas las profesiones hay días que tienes mejores, días peores. no solamente depende de tu trabajo, de tu buena dirección o tu diligencia en tu trabajo, porque muchas veces pues también dependes de factores externos. Bueno, un día de juicio para un abogado, pues bueno, todo va a depender. Vamos a ponernos en un contexto de un juicio con cierta complejidad. A ver, todos los juicios son importantes, pero es verdad, como bien sabemos todos en la vida, pues hay cosas más importantes incluso que otras, no más importantes, sino sobre todo más complejas, ¿no? Para nosotros, evidentemente, no hay un juicio, pues a lo mejor de una reclamación de 200, 300 euros, pues a lo mejor estamos hablando pues de un delito gordo de no sé qué que podamos estar defendiendo, ¿no? O en este caso, ser acusación. Evidentemente, todo va a depender de la complejidad. ¿Cómo es un día de juicio para nosotros, para los abogados? Bueno, yo puedo hablar, evidentemente, desde mi perspectiva, claro, ¿no? Desde mi experiencia. Bueno, vamos a ver. Yo siempre lo he comparado, o siempre lo he hecho análogamente a como cuando teníamos un examen, por ejemplo, en la facultad, ¿no? Un examen, evidentemente, esto es de mayor complejidad, ¿no? Un poco la sensación, también en proporción, con la edad que tengo ahora y con la experiencia que tengo ahora, evidentemente, pues cuando tenía esos veintipoquitos añitos que estábamos en la facultad, pues bueno, también es un poco proporcional. Era un mundo para nosotros en su día, el examen de no sé qué, pues hombre, ahora también es un mundo para nosotros con cuarenta y pico, por ejemplo, yo, delante de un examen, de un juicio, y después de pues ya 200 años de ejercicio. Siempre vas a tener esa preocupación porque evidentemente estás defendiendo intereses y sobre todo intereses ajenos que muchas veces, pues bueno, lo haces como evidentemente más importante que incluso si fuese para ti, ¿no? Porque estás dependiendo de gente de ti, ¿no? Bueno, ¿cómo es un día de juicio? Bueno, vamos a ver, tenemos que tener una cosa muy clara. Nosotros estamos defendiendo a terceros y tenemos que tener claro, sobre todo, el escrito de demanda. Por ejemplo, vamos a poner una reclamación de cantidad gorda de, por ejemplo, de 30 y pico mil euros, vamos a suponer que es una reclamación de una obra mal ejecutada o que no nos han pagado, lo que sea. Bueno, vamos a ponernos en ese contexto, ¿no?, de cierta complejidad. Bueno, vamos a suponer que tenemos testigos, tenemos peritos, tenemos, evidentemente, tenemos que tener hecho un estudio y una concentración bárbaras, ¿no? Es decir, porque tenemos que tener todo bien claro y sobre todo tener bien desmenuzado. Yo soy de los que me hago un guión, ¿no? Es decir, un guión con qué es cada cosa, en cada momento que va a hablar uno, qué tal, ¿no? Para saber cuál es la idea que tengo que sacar de cada momento, ¿no? Entonces, bueno, pues esto requiere un estudio. Yo no soy de los del atracón del día final, del día anterior, ¿me entiendes? Porque date cuenta que esto habría que prepararlo con unos días de antelación. Ya venimos con una demanda preparada, con una contestación hecha, ya sabemos qué testigos van a ir, y lo que hay que hacer es un repaso general y acepto sobre todo un guión. Yo me suelo llevar un guión, pues para las testificales y demás. Y hay gente que se prepara unas conclusiones finales. Yo prefiero pues ponerme una serie de anotaciones y conforme se vaya desarrollando el juicio, pues así luego finalmente informaré, en este caso, al final del juicio. ¿Tenemos nervios? A ver, conforme vas teniendo más experiencia, puedes tener más o menos nervios. Evidentemente, la concentración pues lleva evidentemente una tensión, claro. Lleva muchas veces pues es inevitable. Y vuelvo a decirte, hay días mejores y días peores. Marta, muchas veces también nosotros podemos tener problemas personales o tal. A ver, tenemos que ser profesionales por encima de todo, pero es verdad que tu estado anímico también va a influir un poquito más. No te digo en tu trabajo que te vas a dejar la piel, pero muchas veces tú también, según te vayas desenvolviendo o esa fluidez que puedas tener ese día, pues también va a tener un poco condicionado, porque al final pues somos seres humanos. También es verdad que el abogado, date cuenta que todos nuestros los juicios muchas veces a veces van a tener una conclusión o se van a resolver conforme a pequeños detalles. Y nosotros es verdad que tenemos que tener todo muy atado, porque claro, el juez... Claro, tenemos que tener todo muy atado, porque hay una diferencia con el juez. El juez al final lo tiene grabado, y el juez al final cuando va a resolver... Él lo va a tener todo
lo
como
visualiza
grabado.
Otra vez.
Claro, lo puede volver a ver porque está grabado. Claro, entonces nosotros no podemos decir, a ver, para un momento, vamos al VAR, como en el fútbol, ¿no? Que a ver lo que hay. No, nosotros tenemos que, según, ¿me entiendes? Es decir, lo que vayamos a preguntar, nos hemos olvidado preguntar esto, no hemos informado del otro. Es verdad que lo que está en los autos, en lo que está ahí en el procedimiento, está en el mundo. Y su señoría, por supuesto, lo va a valorar todo. Si algo se le olvida al juez o no lo ha tenido en cuenta, tendremos luego el recurso, ¿no? Pero es verdad que nosotros tenemos que tener un guión hecho de toda la prueba documental, de toda la prueba testifical, de toda la prueba pericial, por ejemplo, con este tipo de juicio que les he dicho, por ejemplo, una reclamación de cantidad, ya de una cantidad importante, ¿no? Que puede ser, pues, siempre, por ejemplo, una reforma, que no nos han pagado una factura al cliente, que el otro sea, bueno, pues un poco tal. Pero es verdad que nosotros tenemos que tener un principio, una precisión casi de cirujano, ¿no? En un momento determinado. A veces se nos olvidan cosas, puede pasar. ¿me entiendes? Porque muchas veces hay juicios vistas que se nos puede ir a tres horas y pico. Mira, yo he tenido una hace unos meses, en el mes de enero, que he tenido una sentencia, por cierto, afortunadamente favorable. Esa vista se nos fue casi 4 horas, Marta, y por ahí desfilaron testigos, peritos, hubo que evaluar la prueba documental. Pues imagínate de tener todo en esa cabeza, ¿vale? Y luego cuando sales de juicio, no te creas que te vas a tu casa y ya, bueno, ya me olvido cómo eran los exámenes finales que teníamos. No, no, es que ya hay que luego ir al resto del trabajo del despacho. Con lo cual, pues bueno, yo mi manera de trabajar es no dejarlo todo para el día final, y es verdad que dependiendo un poco de la complejidad. Los nervios siempre vas a tener días más mejores, días peores, más lúcidos, menos lúcidos, pero bueno, con una buena preparación de la vista y demás, al final, pues bueno, también habrá que hay que tener en cuenta, pues un poco cómo es el compañero, si ya le conocemos,
claro,
cómo es su señoría, si es un juez más técnico, más que profundiza más en la prueba, es más de un trato un poco mejor más afable, un poquito, bueno, al final todo depende de unas circunstancias. Pero bueno, vuelvo a decirte, yo siempre lo compararía a los exámenes finales de cuando teníamos los exámenes finales, ¿no? Evidentemente, con una complejidad mayor, una responsabilidad mayor.
Claro.
Y evidentemente, antes estudiabas para ti, pero ahora estás trabajando para terceros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es que es un poco, y así es un poco todo. Y bueno,
día,
pues al final, ese trato día iba un poco con las personas. Entonces, bueno, que sepan los oyentes que desde luego nuestro trabajo, bueno, luego evidentemente hay compañeros más aplicados que otros, pero eso nos
como
pasa
toda la
como
vida.
Todas las profesiones.
Efectivamente.
Exactamente. Pues no tenemos ningún secreto.
Eso es. Yo creo que si tenías alguno, lo has desvelado y nuestros oyentes pueden estar más tranquilos conociendo esa vida de los abogados, por lo menos la tuya. Un beso muy fuerte, Jesús. Gracias.
Gracias, Marta. Un beso. Adiós.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y en este recién estrenado mes de junio queremos saber qué receta nos ha traído Mercedes de Todo Catering. Buenos días, Mercedes.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos vas a preparar este martes?
Pues mira, vamos a preparar unos calabacines rellenos, que también
estamos
en plena temporada. Es muy fácil de preparar, ¿eh? Hoy vamos a utilizar la air fryer o en su defecto el horno, cada uno lo que tenga y ya.
Vale.
Porque en la air fryer a veces que no nos entran, ¿eh? Hay pedazos de calabacines por ahí muy majos. Entonces, nada, y lo de siempre, pocos ingredientes, mucho sabor y buena economía, que estamos de temporada. Pues vamos a necesitar un par de calabacines, dependiendo de los que sean en casa, les vamos a abrir a la mitad, longitudinalmente, y los vamos a sacar el interior con una cuchara raspándoles como hacen unas barquetas, así. Les vamos a poner sal y los vamos a poner con un chorrito de aceite y lo vamos a poner o bien en el horno o bien a air fryer, unos minutos calculando porque depende el grosor que hayamos quedado de la barquita, pues tardará más o tardará menos.
Uh-huh.
Con el relleno que hemos sacado con la cuchara lo vamos a picar, lo vamos a saltear en una sartén con un poquito de aceite de oliva, con una cebolla picadita, una cebolleta tierna, algo así rico, que ya las hay muy, muy buenas, que hay temporada también. Un ajito, lo rehogamos bien y cuando esté blandito lo vamos a reservar. Y en lo que se están haciendo los calabacines, en un bol vamos a poner, pues por ejemplo, un queso fresco que podamos tener por ahí, o un queso crema. Le vamos a picar unas hojitas de albahaca para que le dé potencia y sabor y frescor. Un poquito de ralladura de limón. Le vamos a añadir también queso rallado, si queremos, todo lo que queramos potenciar ahí. Esto va a ser como unas almóndigas, pero así potentes.
Vale.
Que le podemos echar lo que queramos. Y le vamos a añadir el calabacín rehogadito que tenemos ya previamente hecho. Lo mezclamos bien, probamos de sal y pimienta y cuando salgan los calabacines lo rellenamos, le ponemos más queso por encima y los metemos a gratinar al horno o si no nos los podemos comer así. ¿Qué le podemos tunear? Pues con una cebolla frita de esta deshidratada que venden ya en todos los supermercados,
sí,
que queda muy rico, muy crujiente, tanto para ensaladas como para este tipo de cenas medio frías, medio templadas. ¿Y qué le podemos poner más? Pues oye, ya si le queremos rizar en el rizo, unos torreznillos bien hechos aquí de Soria.
¡Uy, qué rico, por Dios!
Bien picaditos así, ¿no?
¡Qué hambre!
No, picaditos y ya lo bordamos, tanto para una comida como para una cena, como para una terraza. le va a ir muy bien para tanto para grandes como para pequeños. ¿Qué te parece?
Pues de verdad que una receta exquisita con el hambre que tengo hoy. Voy a ver si dentro de, no unos ratos, pero mañana pasa porque ya tengo comida, me pongo a hacerla y veo lo maravillosa que es. Gracias, Mercedes. Un beso muy fuerte.
A ti, Marta. Adiós. Buen día.
Valladolid.
Estar informado.
Si a estas horas tenemos hambre y hay algo que pensamos los vallisoletanos cuando pensamos en comer es en nuestro pan, riquísimo pan que tenemos aquí en la provincia de Valladolid y que están aprendiendo ahora 12 estudiantes que vienen desde el Hotel and Tourism Institute de Hong Kong porque están aprendiendo en un programa de formación en panaderías y en pastelerías de la provincia de Valladolid. La verdad es que me parece un proyecto precioso donde van a unir esa experiencia integral, pero sobre todo también van a meterse de manera, bueno, pues cultural y profesional en nuestra provincia. Una combinación de actividades formativas con visitas culturales y experiencias gastronómicas que sé que están disfrutando. Pero ayer mismo estuvieron en una taona, la taona de Chari, y vamos a hablar con Javier Cela. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Un placer, de verdad, charlar contigo. Encima ahora mismo, pues yo es que me iría corriendo hasta Villanublas, ¿verdad? Taona de Chari para comer un poquito de pan, pero queremos que nos cuentes esa experiencia. ¿Cómo es tener en la taona a 12 estudiantes de Hong Kong que no sé si te miraban con asombro, solo comían pan o cómo fue esa experiencia, Javier?
Pues inexplicable.
Sí, ¿no?
Imaginaros 12 niños de Japón viendo cómo hacíamos panes tradicionales castellanos, panes tradicionales con masa madre, con procesos lentos, métodos respetuosos con las harinas, harinas nobles, pues los niños se quedaban un poco fuera de juego. Yo creo que les pillaba un poco a desmano, que no habían visto nunca estas formas de trabajar, pero espectacular, es espectacular. Esto de que alguien venga, haga tantos kilómetros y ponga un poquito de interés en entender cómo haces tú las cosas, pues imagínate cómo te...
Qué bonito,
¿eh? El pecho de grande.
Qué bien lo estás describiendo, Javier, qué experiencia tan única para ellos, pero también para vosotros, lo que nos estás contando, ¿no?
yo creo que no sé quién sale más enriquecido de estas cosas, si ellos o nosotros, porque, ya te repito, estar con los niños, que con los traductores te cuentan lo que han aprendido, lo que han estudiado en las escuelas, cómo trabajan en su zona, y pues, a nosotros también nos enriquece mucho, y te repito que no nos enorgullece mucho. Y luego, una cosa así, hago un paréntesis.
Dime.
Transmitir el conocimiento. Muchas veces dices, jo, ¿cuánto me gustaría transmitir todo nuestro conocimiento a alguien de aquí al lado, alguien que le ponga interés en el futuro de las panaderías, en el futuro de los procesos artesanos? Pero mira, lo que sea, transmitir el conocimiento y que alguien de Hong Kong, de Noruega, de Suecia, que también hemos tenido niños suecos y tal, que alguien se recuerde algún día de estos procesos y recuerde algún día la Tahora de Charí, vamos, no hay cosa que te pueda llenar más.
La verdad que qué bonito, ¿eh? Y seguro que esos recuerdos son los que se quedan en la memoria, permanecen ahí y salen seguro más de en una ocasión a lo largo de su vida, todo lo que vivieron en el día de ayer. Pero claro, también has dicho algo muy importante, Javier, con esos traductores se trasladaba esa información, estos conocimientos, ellos vienen de lo que se considera la mejor escuela del sector de la región asiática. Vosotros también preguntabais a ellos, oye, ¿y vosotros allí coméis pan o qué coméis, no? También preguntabais un poco.
Bueno, yo, así en petit comité y que no se entere nadie,
sí,
pienso que hay una escuela mejor por la zona, con la que tenemos un poco de relación.
Ajá.
Esta escuela, hay, mira, últimamente los coreanos y los japoneses, pero es que en el pan es una pasada,
sí,
las cosas que están haciendo.
Sí, porque ellos hacen algo bien, que es siempre copiar a los que son excelentes, y por eso vienen aquí.
Pero escuche, no, pero escuche, mira, aquí te hago, porque, ¿sabes? ¿Por qué pienso yo esto?
¿Por qué?
Porque ellos buscan la excelencia.
Claro, claro.
Ellos buscan la excelencia. Aquí hay veces que parece que nos limitamos con voy a mi trabajo, voy a mi sitio y...
Y cumplo.
No. Ahí está. Sí. Esta gente busca la perfección, la excelencia. Y mira, es una cosa que tenemos escrita en una cámara de frío de la panadería. ¿Cuál es lo que nos hace llegar arriba? La excelencia, el hecho diferencial. ¿Cómo me diferencio? Con los detalles. ¿Los detalles cómo los gano? Con el trabajo. ¿El trabajo cómo? Con la rutina y con la constancia y con el método.
Vamos a tatuarnos esto, ¿eh? Que nos estás diciendo, Javier.
Los niños se lo tatuaron ayer. Hoy qué bueno, porque ayer les dije que se tenían que tatuar cuatro cosas, dos en cada brazo, una de estas. Y mira, me hace mucha ilusión porque fue lo mismo, nos tenemos que tatuar cuatro cosas en los brazos y una de estas. Y es una de las cosas que a nosotros nos hace un poco de pena de decir, joder, es que tan difícil es. O tan raros somos o tan malos somos los que le pedimos a nuestra gente, a nuestros compañeros de viaje, nuestros trabajadores, nuestros compañeros, buscar la excelencia. Tan malos somos.
No, hombre, no, para nada, en absoluto. Pero es verdad que, ¿cuáles fueron sus sensaciones? ¿Con qué se quedaron? Aparte de con todos estos conocimientos, ¿cómo fue para ellos esa experiencia?
Con la diversión.
Diversión.
Con,
¿no?,
la diversión, claro. Con la diversión de, tenemos un compañero colombiano, que es clavado a un cantante de Hong Kong de moda. Bueno, pues fue espectacular. Las niñas lo pasaron genial. Cada vez que les contaba algo, les explicaba cómo formar una hogaza, un batar, algo, les decía, cómo va a ser un brioche y tal, pues se quedaban absortas con el compañero. Pero yo creo que las notas, los teléfonos y tal, no perdieron detalle.
¡Qué maravilla! Pues se están reforzando esos lazos de cooperación internacional que están posicionando, estoy convencida, la provincia de Valladolid como ese referente en esa excelencia, en esa formación artesanal en panadería y en pastelería. Además, promocionando la marca de alimentos de Valladolid, que también con ella ha sido posible este intercambio y que también os den a conocer a vosotros, a estos grandes profesionales y productores locales que hacéis estos productos tan ricos como es todo lo que vemos en la Tahora de Charí. Javier, gracias. Un beso muy fuerte.
Mil gracias, sabéis que os esperamos en casa, a vosotros y a todos los oyentes, y cada día intentamos esforzarnos en hacer las cosas un poco mejor, un poco más bonitas y ser un poco más excelentes.
Pues seguro que lo conseguís.
Mil gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 10 al 15 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Londra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Barbilla del Prado en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
¿Aún no conoces la campaña Bono Mercado? Un bono más tuyo, del Ayuntamiento de Valladolid.
Entra en valladolidcomerciopróximo.es y consigue hasta 4 bonos de descuento de 5 euros para utilizar en compras superiores a 15 en los mercados municipales.
Recuerda, valladolidcomerciopróximo.es, Bono Mercado.
Mercados de Valladolid más nuestros.
Ayuntamiento de Valladolid.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 10 al 15 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Londra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Barbilla del Prado en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Just kidding.